Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos precisamente por acá, por agenda. Y bueno, hablando con puntualmente un tema que ha tenido acá en el Prado incluso una gran repercusión. Recién aquí en la radio teníamos una especie de debate en inicio de jornada con Nicolás Lucich, entre el diputado Castaín Debat y el diputado Frati, integrantes de la Comisión de Ganadería. Bueno, teniendo visiones diferentes, por supuesto, de país y todo lo que tiene vinculado al sector. Y bueno, también vuelve el tema ANCAP sobre la mesa. Yo creo que el tema ANCAP está presente siempre, cuando por ser evidentemente los combustibles un formador de precios y tener una incidencia que va más allá, siempre decimos acá en el micrófono, nos tratamos de mencionar el tema en su justa dimensión. Porque, a ver, no precisa tener un auto o no precisa subirse a un ómnibus o a un taxi para sentir el efecto del precio del combustible. Lo podemos percibir en los propios alimentos que consumimos. Entonces, para ANCAP se vuelve un tema importante. Y la oposición ha decidido convocar a la ministra de Industria y Energía, Carolina Cose, bien digo, y al directorio de ANCAP, a Comisión de Industria y Energía y Comercio, Turismo y Servicios del Senado, para que informen de acciones correctivas de la gestión de la petrolera. Dentro de los senadores que están involucrados en el tema está el senador del Partido Independiente, el doctor Pablo Mieres, que elevaron una carta ayer a esa comisión formalizando la solicitud. La convocatoria, bueno, vamos a ver de qué se trata. Doctor Mieres, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Sí, lo que ocurre es que cuando culminó el proceso de la investigadora sobre la gestión de ANCAP, nosotros arribamos, cada uno por su lado, a conclusiones que tenían que ver básicamente con tres tipos de problemas que se identificaron. Uno de ellos, un primer tipo de problema, eran cuestiones que a nuestro juicio tenían apariencia delictiva. Y esos asuntos fueron trasladados, digamos, vía denuncia penal al juzgado y hoy están en manos de la justicia. Y sobre ellos, obviamente, es la justicia la que tiene que dictaminar. Pero había otros dos tipos de problemas que no necesariamente, o que a nuestro juicio no tenían apariencia delictiva, pero que sin embargo implicaban o bien irregularidades, es decir, violaciones de normas, criterios de funcionamiento que no eran acordes a la legislación, en fin, tipos irregularidades que no tienen apariencia delictiva, pero que son irregularidades. Y también problemas de administración, de gestión, de mala gestión, que es el tercer tipo. Sobre estos dos tipos de asuntos, nosotros hicimos informes donde se señalaban, yo diría, una veintena de problemas, más o menos, aproximadamente. Entonces, transcurrido el tiempo y asumiendo que los que tienen apariencia delictiva son tema de la justicia y no nos vamos a meter en ellos, la cuestión es averiguar si la nueva conducción de ANCAP ha tomado medidas al respecto. Yo voy a dar un ejemplo. Uno de las debilidades graves que nosotros, particularmente el Partido Independiente, detectó tiene que ver nada más ni nada menos que con los procedimientos de compra de crudo de ANCAP. La compra del crudo, es decir, del petróleo, es la compra más cara de todo el Estado uruguayo. Y nosotros habíamos detectado, primero, que esa compra no aparecía registrada en la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, es decir, no era pública. O sea que no sabíamos, cualquier ciudadano común hoy puede entrar en la Agencia de Contratación y Compra del Estado y ver las distintas compras que hace el Estado en sus distintos organismos. Bueno, la de petróleo no estaba disponible. Y ciertamente debía estarlo, porque lo averiguamos y efectivamente, de acuerdo a la normativa, debía estar. Bueno, ¿se cumplió con eso o no se cumplió? ¿Es hoy disponible para todos o no? Pero más grave que esto, nosotros hicimos un pedido de informes porque la auditoría interna de ANCAP, no nosotros, la auditoría interna de ANCAP, hace un año le planteó al directorio de ANCAP que el procedimiento de compra de petróleo tenía muchas vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la gerenta de comercio exterior recibía las ofertas en su mail institucional y por lo tanto tenía acceso a los distintos oferentes antes del vencimiento del plazo. Cuando en los tiempos anteriores ANCAP usaba un procedimiento mucho más cauto, mucho más seguro, que era que las ofertas llegaban a un cajón cerrado, caían de un fax a un cajón cerrado, y luego había tres llaves y había tres gerentes que tenían cada uno una llave, por lo cual ninguno conocía ninguna oferta antes del vencimiento del plazo. Uh-huh. Ahora se recibe en un mail personal, con lo cual era una vulnerabilidad brutal, ¿no?, de que pudiera haber, digamos, intervenciones indebidas. Y cuatro meses después de que esa auditoría se planteara el problema, hay una segunda auditoría interna que señala que no se corrigió el problema. Entonces, nosotros hicimos un pedido de informes a ANCAP sobre este tema, para ver si se había corregido. Y se ha vencido el plazo que la administración tiene para responder y no nos respondieron. Bueno, entonces, ese es un ejemplo. Podría nombrar 10, 12 más. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una obligación, que no es solo haber presentado los informes en el Parlamento, es controlar que lo que se hizo mal se haga bien.
Sí, sí,
claro. Y esto no cesa con entregarle a la justicia aquellos asuntos que tienen que ver con eventuales delitos. Hay temas que tienen que ver con irregularidades, con mala administración, con problemas de gestión. Entonces lo que queremos es, bueno, hay un nuevo directorio, pasaron ya 6 meses desde que ese nuevo directorio está en funciones, hace casi un año que estábamos investigando la gestión de ANCAP, y vamos a preguntarle qué hicieron, qué medidas tomaron, si resolvieron los problemas que estaban planteados. Ese es el planteo, en definitiva, que busca este llamado a comisión por parte de los legisladores que estuvimos involucrados en la investigación de ANCAP.
Ahora, las últimas declaraciones del ministro que fueron hechas aquí en el Prado, que ha dicho, bueno, que la empresa, además de haber sido capitalizada, tiene, digamos que puso el foco en la estructura de precios, es decir, en el sistema de distribución y otros aspectos que tienen que ver con ANCAP. Esa definición del ministro, bueno, llámalo primero. Decir que está cambiando la ecuación de ANCAP rápidamente, bueno, no, decíamos acá y comentábamos, bueno, si yo bajo los costos de los insumos y sigo vendiendo al mismo precio, es lógico que a mí me dé resultado.
Pero es clarísimo.
Está en la tapa del libro. Pero independientemente, pero claro, de eso, ahora también se pretende meter la mano en el sistema de distribución, que es un sistema que está funcionando, aparentemente.
Y bueno, a ver, primero, lo que usted dice es así, es decir, si hay una mejora en las cuentas de ANCAP se debe a que el Estado le puso 622 millones de dólares el año pasado para rescatar su situación patrimonial, primero. Segundo, además, le permitió tomar un préstamo muy favorable con la Corporación Andina de Fomento por unos 200 y pico millones más. Y además, a partir del 1 de enero de 2015, por lo cual ya llevamos un año casi dos, ANCAP tiene un precio del combustible que está muy por encima de la paramétrica. Algunas estimaciones hablan de que los uruguayos, cada vez que tomamos un ómnibus o que cargamos nafta o que de alguna manera utilizamos el combustible, estamos financiando, en lo que va ese tiempo, alrededor de 150 millones de dólares. Entonces, es muy fácil enderezar las cuentas cuando empezás a funcionar sobre esa lógica, primero. No es una, la verdad que no es ningún mérito, la verdad que en realidad es un mercado cautivo, estamos todos presos de un monopolio que es la venta del combustible, que la determina ANCAP. Segundo, el cambio del sistema de distribución, vamos a ver en qué consiste. Yo he escuchado a la Unión de Vendedores de Nafta que están extremadamente preocupados, porque es muy divertido, yo abro o manejo un cambio en las reglas de juego del sistema de distribución, pero el Estado les marca a los intermediarios, tanto a las distribuidoras como a los estacioneros, dos límites que ya están previstos por el propio Estado, es decir, el precio de venta a puerta de refinería, ¿sí? Es decir, el combustible refinado sale de refinería, ANCAP, sin discutir cómo se logra, les da un precio determinado. Y perfectamente ANCAP le carga a las distribuidoras y por lo tanto también a los estacioneros todos sus costos de gestión, eficientes e ineficientes, porque es la única y es monopólica.
Claro.
Y porque los distribuidores no pueden comprar combustible en otro país, ni importarlo, ni nada. Simplemente lo único que pueden hacer es comprar el combustible que ofrece ANCAP, que es el único que existe en el país. Y además, en la otra punta de la cadena, el Estado define cuál es el precio del combustible. Entonces, ¿qué margen de maniobra tiene el intermediario? O sea, me parece que acá tenemos un problema serio, porque si ANCAP piensa modificar, o el Ministerio de Economía piensa modificar el tema de la distribución, y a su vez en el medio está todo el tema de los trabajadores de las estaciones de servicio,
sí,
que
claro,
a su vez reclaman sus aumentos. Entonces, durante mucho tiempo, además, ANCAP jugaba en toda la cancha, es decir, ANCAP acordaba con los sindicatos directamente, salteándose a los estacioneros, los aumentos de sueldo. Entonces, todo el mercado estaba regulado.
Lo que uno se pregunta, ¿cómo podés perder plata parándose en los zapatos de ANCAP, ¿no? ¿Cómo podés perder plata con ese mercado regulado como se tenía, con ese sistema? Es increíble que estemos hablando de un déficit varias veces millonario.
Las pérdidas fueron en total unos 1.000 millones de dólares.
Por eso. Ahora, ¿usted está conforme cómo va avanzando la justicia, este último anuncio de levantar los secretos bancarios para las cuentas de los directores?
Nosotros tenemos un gran respeto por la justicia y creemos en la independencia del Poder Judicial, y obviamente el ritmo será el ritmo que la justicia uruguaya tiene, que sabemos todos que no es perfecto, no es muy rápido, pero se está avanzando y nosotros esperamos que el resultado, bueno, obviamente, si nosotros presentamos una denuncia penal es porque creemos que hay situaciones de ilicitud y esperamos que haya que la justicia lo corrobore, es nuestra opinión, pero es la justicia la que tiene que determinarlo, y por ahora el avance es el avance razonable de ese proceso, donde hay un montón de denuncias, porque en total entre las cuatro denuncias presentadas hay como 9 o 10 temas, que a su vez cada tema tiene varios capítulos. O sea que es un tema, es un conjunto de asuntos bien complicados para que lo evalúen los peritos y para que determinen la fiscal y la jueza finalmente, ¿no?
En la convocatoria no solo la ministra, también el directorio de ANCAP van a convocar, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros tenemos que convocar a los entes autónomos a través del ministerio que coordina. Entonces no podemos convocar al directorio de ANCAP exclusivamente, pero el objetivo es que venga el directorio de ANCAP.
Claro,
la ministra es la que está en la cartera que corresponde a la coordinación con ANCAP. Pero además, en este caso es también muy pertinente porque acuérdese que a fin del año pasado el gobierno estableció como una especie de equipo interventor sobre ANCAP,
seguro,
liderado por el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía.
Sí, está claro. Muy bien, doctor Pablo Mieres, muchas gracias por atendernos esta mañana. Que tenga un buen día.
No, un gusto.
Que pase bien, hasta luego. Bueno, Carve en el Prado, señores, ahí teníamos al doctor Pablo Mieres, del Partido Independiente, senador que integra este grupo de senadores que, bueno, ha formalizado una carta, formalizando solicitud para convocar al directorio de ANCAP y a la ministra de Energía. Este grupo está integrado por los senadores Álvaro Delgado, el Partido Nacional, Pedro Bordaberry, Partido Colorado, y Pablo Mieres. Pedro Bordaberry, en minutos, hablando de todo un poco acá en vivo desde el estudio de Carve en el Prado.